Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Some people like to deep clean every Saturday morning. I prefer to spend a few minutes every day keeping things fresh with Lysol. Lysol's brand new Day All-Purpose Cleaner cleans and kills 99.9% of viruses and bacteria on hard, non-porous surfaces around your home with a fragrance that feels like a tropical getaway for your senses. Don't just clean, Lysol clean.
Una de las cosas que más nos emocionan aquí en la Cinemafia es poder compartir con ustedes las películas que más nos gustan. No hay nada más gratificante que escuchar que vienen al podcast por nuestras recomendaciones y las de nuestros invitados. Así que me imagino que es bastante frustrante entrar a buscar una película que te mueres por ver y que no está disponible en ningún lado. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual en solo unos segundos. Puedes entrar a buscar lo que está disponible para todas las plataformas de streaming en más de 60 países. Si ves que algo no está disponible en América Latina, ¿qué tal en Australia, el Reino Unido o Canadá? Además de abrirte todas las posibilidades del entretenimiento, están preocupados por tu privacidad. Mantienen tu información encriptada y tu dirección IP y ubicación seguras. Te protegen de softwares maliciosos y anuncios intrusivos, manteniendo hasta 6 equipos asegurados. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que puedes ver toda tu watchlist de la Cinemafia sin interrupciones. Por el precio de una taza de café al mes, puedes tener acceso a la mejor opción de seguridad en línea. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com/lacinemafia. nordvpn.com/lacinemafia. Para recibir un descuento en el plan de 2 años. Más 4 meses gratis y 30 días de garantía.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anu Alun Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Y antes que nada, queremos agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por producir este podcast.
Y al Hotel Geneve, que estamos grabando en este bellísimo y emblemático lugar de la Ciudad de México, hogar de las leyendas como Winston Churchill, Gabriel García Márquez, la Madre Teresa de Calcuta. Y por si no lo sabían, para todos los cinéfilos, Marlon Brando también se quedó en este hotel mientras estaba filmando la película Viva Zapata.
Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestras películas favoritas del 2022 y por eso tenemos un invitado muy, muy especial. Nuestro primer invitado, el padrino de padrinos, peli de la semana.
Nuestro gracias. Primer invitado de todos los invitados de la Cinemafia.
Sí, sí.
Exactamente. Queríamos cerrar el año con quien lo empezamos.
Sí.
Entonces, peli que es, ya decidimos que es nuestro Tom Hagen de esta Cinemafia.
Bien, sí, Tom Hagen, gran,
el consigliere,
un gran
señor muy personaje.
Sabio, a diferencia mía, un gran sabio.
Bueno, pues, ¿cómo ven que empezamos con este top 10?
Vamos,
empezamos
porque sí, un montón de...
De atrás para adelante. Fue un gran año,
no, más,
tenemos que comentarlo.
Sí, estuvo bueno.
Fue un gran año para el cine. Veníamos de años de pandemia donde siento que los estudios como un poco guardaron como su stash de buenas películas, de buenas producciones tal vez, y como que de pronto ya se retomaron las producciones, todo empezó a salir mejor y ahora tenemos grandes, grandes películas, porque hubo un año, me acuerdo que estuve conduciendo los Oscars y el año de Nomadland, híjole, qué malo fue.
Pasado, sí, bueno.
Fue malísimo.
Another Round fue lo más rescatable.
Sí, Another Round fue la mejor película de ese año y serían muchos otros años. Pero como que en general fue muy débil. O sea, veías la lista de las mejores películas y decías como...
Pero siempre es un poco así, ¿no? A ver, o sea, los Oscars siempre tienen esa lista como
eso,
de...
Eso sí, no, pero 2000, siempre hay muchas fallas en la Matrix.
Es que veníamos lo que había y
veníamos de 2019, que para mí es de los mejores años del cine.
Parasite,
Joker, bla, bla, un chingo de películas. Y luego 2020 todo el mundo se fue al carajo y justo hubo escasez de películas, como dice Pame. Y apenas ya estamos otra vez despegando a...
Sí, entonces, bueno, yo
creo, estuvo bien.
Estuvo muy bien.
Yo siento que fue muy bueno.
Yo que soy muy fan del terror, creo que ha sido un extraordinario año para el terror.
Añazo del terror.
Sí, pues muy bien, empecemos. Empiezas, peli.
A ver, traigo aquí mi lista.
Ajá.
Hay una, bueno, yo empiezo con un documental que me mama muchísimo, que es This Much I Know to Be True, de Nick Cave.
No lo he visto.
Tú tampoco lo viste.
Bueno, lo que pasa es que soy muy fan. Lo que le pasa a Noir con Spielberg me pasa a mí con Nick Cave.
Nick Cave and the Bad Seeds.
Buenísimo. Es un documental, vamos, que es básicamente un concierto, que es uno de los mejores conciertos documentados que yo he visto en mi vida. Y al mismo tiempo.
La banda sonora de los Peaky Blinders también la tocan.
No, pero bueno, sacó un disco junto con Warren Ellis y al mismo tiempo ha tocado canciones de su último disco, que es justo el disco en el que se le muere el hijo. Porque digamos, su hijo se va para el barranco, un chico como de 15 años. Y viene todo este proceso como de duelo y no saber cómo enfrentarlo. Y el documental un poco, es la primera vez que como que habla al respecto mientras está tocando. Y bueno, es bellísimo.
Suena muy interesante, güey.
Bellísimo.
¿Dónde está?
En Movie. Eso lo pueden ver en Movie.
Ok, perfecto.
Maravilloso, en serio.
Estoy muy molesta con Movie.
¿Por qué?
Porque Decision to Live la pusieron un día y la quitaron. O sea, digo, no sé exactamente.
¿Estuvo en Movie?
Estuvo en Movie. La estrenaron el 9 de diciembre. Y no la pude ver porque estaba en Las Vegas. Y dije, pero bueno, la veo en estos días. La quitan, la busqué.
¿No estaría en Estados Unidos en Movie USA?
No.
¿Era el de aquí?
La pusieron de que no sé cuánto, 3 días.
A lo mejor se les fue el play. Y así de bueno.
No, porque hasta estaba anunciada. Cuando te metías a Movie, salía anunciada para el 9 de diciembre. Joder, luego la quitaron. Y de verdad, no se los perdono. Movie.
No, pues la van a sacar eventualmente, me imagino.
Sí, pero me cago que nada más la dejaron unos días. Pero bueno.
Un misterio ahí.
Movie, bien por el documental ese, más
está,
por el quitado.
Está muy bien ese documental. Sus décimos.
A ver, vas a Norcito.
Yo puse The Northman de Robert Eggers.
Bien.
La vimos juntos. No la metí,
hicimos
un episodio.
Me gustó bastante.
Hicimos un episodio
especial de eso. Sí. Bueno, Robert Eggers para mí es de los mejores directores actuales. Él dirigió The Witch y The Lighthouse. Y esta es su tercera película que cambió un poquito su estilo, por decirlo así, pero manteniendo todavía sus temas, por decirlo así, y sus esencias.
Uh-huh. Sí.
Pero se me hizo brillante en todos los sentidos de la película, me fascinó. Sale Alexander Skarsgård, uno de los múltiples Skarsgård
talentosos del mundo. En esa familia, no sé qué les dieron de comer.
Y también sale, repite actriz, Anya Taylor-Joy, que él fue el director que descubrió a Anya Taylor-Joy, que fue una mina de oro tal cual.
Sí.
Que no va a estar en Nosferatu, qué triste, ¿no?
Ya sé, cabrón, eso ya está increíble.
Tenía un compromiso, también,
iba a estar
Harry Styles y también lo cambiaron.
Harry Styles sí supe, pero no sabía.
A mí se me antojaba un montón Anya Taylor-Joy ahí.
Sí, totalmente. Pero ¿quién va a ser el conde?
No sé.
Según yo ya habían anunciado a alguien.
Sí, no sé. Según yo sí ya.
Bueno,
entonces sí, mi número 10 es The Northman, 100%.
Muy bien.
Love it.
Mi número 10, le pese a quien le pese. Top Gun Maverick está en mi número 10.
Sí, la
claro
metido
que
mucho
sí.
En los tops. Sí. Me divirtió, la verdad sí.
Es que
me la pasé
gustó,
bien.
A ver, me gustó bien. Ver entretenimiento de ese tipo. O sea, sí, en una película,
es una muy buena película pop.
Comercial de las, o sea, que siento que ya no se hacen así tan bien hechas con tanto cariño.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Entonces,
yo la puse más arriba, pero bueno, la comentamos de una vez.
Sí, la comentamos de una vez. Pero la verdad es que yo siento que fue de verdad una secuela de la que yo no esperaba absolutamente nada porque ni siquiera me fascina la 1. Entonces,
la 1, fíjate, la volví a ver hace poco, hace siglos que no la veía, me gustó. Es una de esas películas sudorosas ochenteras. ¿Por qué ya no suda la gente en el cine? ¿Por qué, güey? O sea, todo el mundo está sudando. O sea, y dijo, qué maravilla, güey, porque hace un chingo de calor, supuestamente. Y Tom Cruise suda toda la película, la guapa suda toda la película, los pilotos sudan. O sea, es una película, una oda al sudor, buenísima y divertidísima.
Sí, sí, sí. No, a mí la verdad nunca me ha parecido la gran historia.
No, es simple.
La verdad,
es una simplera,
el niño que se de la aviación, que se mete con nada, que el amigo...
Y es predecible y todo, claro, obvio.
La verdad nunca me pareció...
Muy buena película predecible.
Ajá,
totalmente.
Es una película predecible, pero jamás, de los jamases, me imaginé salir de Top Gun Maverick, me volteé con Anwar y le dije... Sí. Soy yo, está mejor que la primera.
No, estamos fascinados.
Está buena. La fiebre de que
además,
cuatro veces
cine.
Al cine.
Claro.
O sea, de verdad sí me gustó muchísimo. La recomendé mucho. O sea, como de verdad peleándose ahí rompiendo tu celular.
Perdón.
Pero sí, y fue muy criticada. Obviamente sabemos que tiene todo este financiamiento del ejército de Estados Unidos, que afuera de las salas de cine de Top Gun estaban los registros para los registro para el ejército.
No me la sabía, ¿neta?
Sí, 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 es propaganda absoluta.
Al final de la 1, los números del ejército se aumentaron, pero a una cantidad mamadora. O sea, de que.
No, y estuvo cofinanciada. Las aeronaves se las prestó el ejército. O sea, era una coproducción.
Lo que se aplaude de esa película ahorita en esta época de Marvel y pantalla verde es que tenemos un loco como Tom Cruise que todo lo hace práctico. Entonces, ver a los jets volando, realmente volando, eso es indiscutible. Sí, entonces, justo Tom Cruise te da esa experiencia que Marvel o otras películas no te dan.
Totalmente. Sí. Y se ve una película llena de adrenalina. De pronto se siente hasta como un videojuego, toda la parte de...
Claro. Es que, a ver, un poco lo que dice Scorsese es esto de... se sienten como parques de diversiones. Ok, pero está bien que no todo el cine tenga que ser así, pero qué chingón, güey, ir a un parque de diversiones y subirte una pinche montaña rusa, güey. Sí, estar así. ¡Ah!
Exacto. No lo decía de manera mala, lo decía justo por eso.
Como, a ver, ¿por qué no puedes, o sea, tener un buen parque de diversiones, una película que te la pasas muy bien? Y es justo eso.
Totalmente. No todo el cine tiene que ser arte. Pero entonces, a mí sí me gustó muchísimo Top Gun Maverick. Sí, se me hace que la historia está muy bien escrita. Los personajes están bien construidos. La relación entre Goose y Maverick es interesante. O sea, de verdad me pareció que es un gran producto de entretenimiento blockbustero comercial.
Sí.
Como hace mucho no se hacía.
Rooster, claro. Francés, que hizo una película que a mí me gusta mucho que se llama La Daga en el Corazón. No sé si la vieron. Un thriller. Es como un slasher.
La Daga en el Corazón.
Siempre hace cosas como temática gay.
Okay.
Pero es un slasher gay buenísimo.
Órale.
Y el malo tiene como un. No les spoileo, está buenísima.
¿Cómo se llama La Daga en el Corazón?
La Daga en el Corazón. Es una película como de hace 4 años. Pero sacó un cortito.
En inglés, porque seguramente va a estar en inglés el número.
Sí, que está desde el 2018.
No sé cómo lo pusieron en inglés, pero bueno, si la googleas, ahí sale.
Ok.
Y es un corto sobre un hombre que está como tratando de descubrir, o más bien como de sincerarse acerca de que tiene VIH, pero se convierte como en un monstruo y es al mismo tiempo un corto de terror y es al mismo tiempo como un slasher, monstruoficador rarísimo. Y es al mismo tiempo un musical. O sea, está
De
puta madre. Está muy bien. Está dura 15 minutitos.
El elemento
está
musical me intriga bastante.
Bien, muy bien. Y además las canciones están buenísimas. O sea, de que llegas a tu casa y dices, güey,
pero
las
¿cómo? Pones. O sea, ¿qué tan largo es? O sea,
dura 15 minutos y tiene como tres canciones.
Okay.
O sea, todo es musical. El corto es musical. Está muy bien.
Órale, suena bien.
Entonces, véanlo.
Muy antojable.
Muy antojable, en serio.
Yo número 9 puse Barbarian, una película de terror.
Uf,
que la mejor película para mí de este año.
Yo la puse en mis menciones honoríficas.
La verdad es que me voló la cabeza. Yo fui al cine sin esperar absolutamente nada, porque ni siquiera había visto el trailer, no sabía ni qué iba ni nada.
Sí, yo también la vi de cero.
Sí, lo agradezco, cabrón, porque entre más en ceros llegues a esa película, mejor. Y justo es una ópera prima, de hecho. O sea, entonces este güey parece que lleva dirigiendo toda su vida terror, pero es la primera vez que lo hace. Y justo el güey se ve que es un fanático del terror y que conoce muy bien el género. Y está él mismo. Conoce cómo funcionan las reglas de este género. Entonces, tú, cuando estás viendo la película, tú crees que sabes para dónde va, pero el escritor, el director, sabe que tú crees eso, ¿no?
Entonces,
obviamente le da la vuelta totalmente y se va superando a sí misma poco a poquito.
Y que sale otro Skarsgård, además.
Exactamente, el payaso Pennywise.
Es el mejor cast del año.
Además, tiene como ciertos gags que le dice, tú crees que soy un monstruo y tú así de güey, es Pennywise.
Y tú güey, diciendo, claro, este cabrón. Sí.
Yo hace mucho no vi una película de terror que generaba una atmósfera tan terrorífica como esta película.
Totalmente. Y además como que tiene todos estos cambios de tono. De pronto terminas la fase, que no les vamos a contar nada, pero cambia completamente. Y entonces, como, ¿qué pasó aquí? Y luego cambia otra vez para contarte la historia previa. Entonces está muy chingona, muy bien llevada.
Y es al mismo tiempo como que tiene humor, ¿no?
Exactamente.
Es una sátira, está grotesca.
Sí, sí.
Yo solamente tengo un problema con esa película. La metí, de hecho, en mi top.
¿Cuál?
No quiero spoilear nada, pero acuérdense cuando la vean, pero cuando alguien se lanza al vacío, es imposible que alguien que se lanza después
caiga antes.
Es la única cosa que tengo en contra de Barbarian, pero es muy buena.
O sea, sí, es físicamente imposible, pero bueno.
Pero es una minucia, también, o sea, también, la historia es buenísima.
Bueno, es que lo que quiero decir es con spoilers, mejor me lo voy a omitir. O lo digo ya, chingues madre.
Disfrázalo.
Ya dilo.
Que se tape los oídos un minuto.
Cuando personaje A
sí
se sale de tal lugar y regresa por personaje C.
Ah,
¿por qué chingado regresó por personaje C, cabrón?
Ah, sí.
Bueno, pero eso porque no va a dejar a alguien morir en
no, pero ya lo, había intentado. Yo que no se podía. Y aún así yo insistiendo. Es como, vete a la verga.
Ya,
no,
vete. No, ya, debes, ya lograste
no le debes
salir.
Nada. Sí. Vete a tu casa.
Ni lo conoces, güey.
A salvo. Y ya le marcas a la policía y dices, cabrones, vayan a esta casa y ya. No te, o sea, eso me emputó.
Bueno.
Como, pero yo no lo hubiera hecho.
Ahora, lo que te pase es tu peo. Sí.
Por pendeja.
Por pendeja. Sí.
Pero es buena, es muy buena.
Es una gran película. Sí, y sabes que también me encantó, es un detallito que me encantó. El final con la canción de Be My Baby.
Ah, sí, me encanta.
Be My Baby. Sí, sí. Qué buen. Sí, sí. Buen el, o sea, sí. Como... niño.
Ah, sí,
pero es grotesquísimo.
Fue de los highlights de mi
año. Muy buena, sí. Muy buena película. Yo también la puse en mis menciones honoríficas. Ok,
vas tú.
¿Voy yo? Ok. Sí. Mi número 9 es Avatar, El Camino del Agua.
Ah, no la he visto, fíjate. ¿No he tenido una semana tan horrorosa que no he tenido tiempo de ni de ver Avatar?
Ay, jole.
Yo la vi tres veces.
La iba a ver el lunes, luego dije, no, bueno, la veo el martes, luego dije, la veo hoy y no la he visto.
Ok.
A mí, yo la puse en 9, siento que es el espectáculo cinematográfico del año. O sea, digo, no es la historia que va a revolucionar el mundo, pero, o sea, a nivel espectáculo, show. Justo a nivel show, se me hace como imperdible. Se me hace muy espectacular lo que hizo, muy alucinante. Es como toda esta experiencia inmersiva. Acabamos de hacer un episodio de justo platicando todas las, los elementos y todas las virtudes de esta película. Y pues sí, yo la pongo en mi 9 porque siento que, pues es imperdible, o sea, vale muchísimo la pena verla.
Yo la puse en mi 2, justo. A mí me fascinó.
No, yo tampoco tanto en el 2, pero me gustó muchísimo y está en mi número 9. Y aplausos a James Cameron por haber logrado esta secuela tan bien hecha. Sí,
o sea, ¿no sienten que, en comparación con la primera, cómo la sentiste?
Es que, o sea, sobre todo estéticamente me pareció muchísimo más propositiva. Sí, o sea, sabiendo un manejo de cámara, unos...
Y en emoción, o sea, en historia. En...
Es mucho también. Más character-driven. Sí,
exactamente, justo.
Entonces ya te metes ahora sí en exactamente, las dinámicas de familia. O sea, como que está más rica en ese sentido que la uno. Y y pues sí.
Y Jake Sully tiene 5 hijos y te enamoras de los 5 hijos. Los 5 son tridimensionales, empáticos.
Y a mí me suelen cagar las películas.
Literalmente tridimensionales.
Sí, exactamente. A mí generalmente me cagan las películas cuando ya salen los... Ya sabes, como que Kill Bill 2, que sale... O sea, a mí cuando salen niños, me caga.
Ok.
Tengo eso un poco. Entonces, o sea, las segundas generaciones ya es como de... Ay,
tu
qué
baby fobia.
Baby fobia. No, pero ya sabes, como que se me hace medio cursi.
O sea, no es cursi esta película.
O sea, un poco sí, pero lo cuidan mucho para que no se vaya al extremo.
Okay.
Ya sabes, está bien, está justo en el punto exacto en el que toca temas familiares importantes, pero no se va al tearjerker.
Sí, no es cheesy.
No es fácil.
Exactamente, no es cheesy, está muy bien hecho.
Tengo que verla y sí no puedo opinar, pero...
Okay.
Pero bueno, Avatar, El Camino del Agua, mi número 9.
A ver, yo no les advierto, esto no está por orden. Las puse 10 que me gustaron porque todavía me falta ver varias, pero bueno, aquí voy diciendo. Barbarian es mi número 8. 8.
Ah, huevo.
Entonces ahí
muy bien. Barbarian,
concuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Mi número 8, gran número 8 que puse. Everything, Everywhere, All at Once. Ustedes no fueron tan fans, ¿verdad?
A mí sí no la odié, pero sí no me gustó que fuera como una película que claramente me quiere llevar por un solo camino. O sea, como que aparentemente es la libertad total.
Exactamente.
Pero en realidad te está llevando por el mismo camino del tearjerker ahí. Y además por solo la única forma de recuperar esto es con las relaciones familiares y con el rollo. Como que eso lo sufrí un poco. Ahora, me pareció cabrón que alguien esté dispuesto a dar un peso por financiar un guión así. O sea, te presenten un guión así.
Es que justo
debe ser una pesadilla. Decir, güey, ¿quién va a financiar esto?
Yo cuando vi Swiss Army Man de los Daniels.
A mí me gustan mucho los Swiss Army
Man. No dije, qué directores están más propositivos. Sí, son diferentes. Nunca había visto algo igual. Entonces, cuando anunciaron su segunda película, dije, obviamente la voy a ver porque yo amo estos güeyes. Y justo yo venía de ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness y quedé muy disgustado por la película y por todo este manejo
del
multiverso. Entonces luego a las semanas casi vi Everything Everywhere All at Once y esa película hace todo lo que Doctor Strange no hace. Entonces por eso me...
Sí, tal vez te rellenó ese hueco.
Exactamente, que... más que nada. Uh-huh. Pero me gustó mucho el estilo, sí, el humor, padre. O sea, me gustó. Bueno, el humor no tanto, eso creo que es el punto más débil de la película, justo.
A mí el humor, es que no es mi tipo de humor, sí, la verdad.
Y a mí se me gustó el mensaje, justo como dijo Guillermo del Toro de esta película, es un mensaje de que nada hace sentido y por lo tanto todo lo hace. Así
es. O sea, es como, claro, o sea, como muy existencialista, pero exacto, al mismo tiempo...
Entonces sí me gustó, la verdad sí me gustó bastante la película. Sí.
A mí solo no me el tipo de humor se me hizo muy forzado para ser absurdo. Ya sabes, como que queremos ser muy originales. Entonces al fin del mundo va a estar en un bagel. O sea, sí, ya sabes,
y
como
los dedos salchicha y este
ajá,
rollo.
Como ese tipo de cosas a mí no me dan risa. Lo repiten 30 veces como, ah, sí, recuerden que es un bagel. Recuérdenlo, es un bagel. O sea, y es como de, güey, ya entendimos que es un bagel.
Ah, y me gustó mucho ver a Hot Stuff, o sea, el niño de Indiana Jones de regreso al cine.
Sí, eso me gustó bastante.
Entonces me dio mucha nostalgia.
Es un buen personaje. Es
Spielberiana, en mi corazón.
Pero, por ejemplo, sí creo que es una película culturalmente importante porque al menos es la primera película que yo veo de lo que bueno, no tiene una catalogación, pero sería como el cine TikTok, o sea, digamos este cine como muy frenético,
sí, sí, sí,
de cortes, eso, pero, sí, pero sí, sí, muy que es ya claramente de otra generación. Totalmente. O sea, ya no soy yo. Sí, o sea, sí, es un cine de una nueva generación y es la primera vez que veo eso bien ejecutado. Porque, por ejemplo, hay otra película que odié que se llama Bullet Train.
Ah, sí.
Que es cine TikTok. La odié.
A mí me divertió.
Hijo, ya, o sea, la sufrí muchísimo. Sí. Y es cine TikTok.
Pero sí, es cine TikTok.
Pero digo, claro, o sea, hay la posibilidad de hacer una película interesante con cine TikTok. Me parece que Everything Everywhere All at Once es una película interesante de cine TikTok.
El nivel de efectos visuales también me gustó mucho lo que hicieron. O sea,
muy baratos.
Sí, exacto.
Para lo
¿viste cómo hicieron los cambios de cuando se mete la máquina y vemos cómo pasan un chingo de
realidad? Claro, sí.
Que fue a Nueva York a grabar con una GoPro y nada más lo editaron después.
Ah, eso no vi que lo habían
hecho. Sí, ¿tú crees que...?
O sea, cuesta 20 millones. Literal. Es mucho para una película indie. Pero la verdad sí se ve como de una película de 50 millones. O sea, sí se ve y también, muy cara.
O sea, lo interesante es que justo se ve como grandotó toda la película, pero realmente no me ha rentado una locación gigantesca, la oficina de esta, sí, y la fueron cortando en pedacitos para hacer varias locaciones. Entonces, a nivel de producciones,
looks like
una masterclass de que sí hay que estudiar para ver cómo se puede hacer grandes cosas.
O sea, sí es importante la película, creo yo.
Lo que sí me gustó fue Raccooni.
Sí, recuerda
que Raccooni está muy bien. O sea, sí tiene cosas buenas.
Sí, tiene cosillas que sí le dieron a mi humor, pero en otras no.
Sí, recuerda mucho.
Delirio eso de Raccooni.
Ese es mi top 8.
Top 8, ok. Mi top 8 es Armageddon Time, de James Gray.
Muy bonito, sí. Ay, fíjate, esa yo la odié.
¿La odiaste? Sí. Mira, es que a mí, yo ya estoy harta.
No la odié, pero no me gustó nada. O sea, no me gustó. O sea, no, dije, esto no es...
Me gustó la honestidad. Me gustó la honestidad de James Gray de decir, a ver, yo ya estoy cagada de todos los directores que quieren hacer, ay, mi infancia.
El Green
estoy
Book.
Cagada ya. O sea, yo así de, ya dejen de estas autofelaciones.
Ahorita va a haber madrazo.
Pero James Gray, como ni siquiera es tan conocido, entonces como que siento que no quiso hacer esta película de autor de mi infancia. Entonces, simplemente quiso contar algo muy puntual de cómo él percibió estas diferencias raciales, o sea, siendo que los judíos también fueron en algún punto un pueblo oprimido, perseguido, discriminado y demás. O sea, cómo él acepta el privilegio que ya tiene, a diferencia de su compañero afroamericano. Sí. Entonces me pareció bastante honesto de decir, o sea, es un cine que es una película que habla sobre el privilegio. Y sobre cómo en condiciones iguales, él con su amigo afroamericano, él tenía muchísimas más ventajas y se le trataba de otra manera completamente diferente que a su amigo. Sí. Entonces ese fenómeno me pareció interesante. Incluso me recordó en algunos puntos, o sea, toda esta rebeldía infantil y el robo que se roba.
El niño
una...
está muy bien.
Sí, está muy bien el niño. Y me recordó, vas a decir que es una blasfemia, pero en muchos lugares guardadas distancias, proporciones, pero un poco me recordó los 400 golpes en el sentido de... O sea, como infancia, rebelde, que quiere, que pues, está un poco descarnada.
Y no tan dramático, o sea, digamos.
Exacto.
Yo agradezco que no sea Green Book, o sea, que no trate las cosas como una caricatura. Vamos, eso me parece que está bien.
Sí.
Pero sí siento que es la clásica película que te la mandan en screener a los viejitos de la academia para que voten por ella.
Claro, claro.
O sea, sí siento que tiene todos los elementos clásicos
totalmente. A mí solo me gustó la honestidad. De decir,
para hacer esa temática.
Sí, yo pensé así como James Gray está revisitando que el lugar en el que está ha sido por los privilegios estructurales. Sí, sí. Sí. Y me pareció honesto. Y sí, me pareció chingón que lo abordara.
Sí, está entonces, buena, me hizo bonita, pero a mí no se me hizo trascendente en absoluto y se me hizo... De los comic of age recientes artísticos, como el menos memorable, por decirlo así, a la comparación de Lady Bird o a comparación de Booksmart o algo así, como que no.
Sí, no me gusta tanto. Más Lady sí.
A mí pero sí me parece muy lindo.
Bueno, está bien. Está buena. Sí. No nos vamos a pelear.
No nos vamos a pelear por las personas.
Eso viene después.
La pelea viene después. Esténse listos. Sí, pero James Gray, sale Anthony Hopkins, Anne Hathaway. Y me parece.
Anthony Hopkins está súper. ¿Qué onda con Anthony?
A ver, Anthony Hopkins sí, es un puto dios.
No ya me gusta mucho Armageddon Time, pero qué pedo Anthony Hopkins en lo ese que haga. Haga ese cabrón. ¿Qué onda? Pero está en su pico.
No, Jeremy Strong haciendo... también lo hace re bien.
Sí. La verdad es que el cast está súper bien.
Está súper
bien. O sea, el único pelo que tengo es con la historia. Sí, no, pero Anthony Hopkins está fuera de control. O sea, sí, ¿qué onda con ese tipo?
¿No? Sí, no, de acuerdo totalmente.
Bueno, a ver, la número 7. Bueno, esta es una película que no se la recomiendo para todo mundo, pero a mí me fascinó. Se llama The Novelist's Film. Es una película de Hong Sang-soo.
¡Órale!
Que está muy linda. Está muy linda. Es una, está lindísima.
Las películas menos conocidas.
No, hay mucha cosa pop ahorita, pero es la menos conocida de mi top. Pero está lindísima. The Novelist. La película de la novelista.
Ah, okay.
Es la historia de una novelista famosa japonesa que va a ver a una amiga suya a un bar. No tiene una librería, entonces sienta con ella y entonces toda la película son conversaciones que ella tiene con diferentes personas de su pueblo, de donde ella creció, antes de volverse la novelista famosa. Y entonces encuentra, por ejemplo, una actriz famosa también, a un director, y sus visiones como de lo que es el mundo. Y la mujer está tratando de hacer como una especie de película de cortometraje, que en sí mismo es la descripción de la película, que es un cortometraje en donde no pase nada, y que todo se digamos, estructura en torno a conversaciones y que se hable de ciertas cosas. O sea, vamos, es una película en la que no pasa nada. Pero está muy linda, está generalmente muy, muy linda. Entonces la recomiendo mucho. Esa no la pueden ver en ningún lado porque me mandaron el screener.
Gracias.
Pero la van a estrenar próximamente.
Cuando te los manden, compártelo. Te paso mi mail,
les mando todo lo que me llegue.
Eso no la pueden ver en ningún lado, pero se las recomiendo.
Pero está muy linda, anótensela porque segura.
Piensen en ella, porque no la verán. O sea, ¿cómo?
Seguro en la Cineteca la muestra, la traerá el año que entra.
O si no,
o si no, búsquenla por donde
pueda.
Yo acabo de ver una en un screener que cuando tú sepas cuál vi, vas a matar, que no te la, porque no la puedo compartir.
¿Por qué no me invitaste?
Porque estábamos ahí en el trabajo y un güey que trabaja en distribución la tenía y dijo, ¿la quieres ver? Yo, pero vamos tarde, güey. No, The Banshees.
Ay, no, güey.
Sí, muy buena.
Yo sí peleo por tus derechos.
Estamos en la oficina y nada más le puso, ¿quieres verla? Sí, play, chinga su madre. La vi
buenísima.
Me
está
encantó
en mi lista de The Banshees.
Es que no le puedes poner pausa, porque si pones pausa, te lo cuentan como un view y él nada más tenía dos views. Algo así me contó. O sea,
okay.
No sé cómo funcionan. No tengo esos privilegios yo. Okay. 7, Triangle of Sadness, de Ruben Ostrug.
Ay, no la he visto.
Está bien, mi número uno.
No la he visto.
Así que ya les spoiler cuál es.
Me da mucho coraje no haber visto la película.
¿No has visto todavía? No. Fuimos a Morelia.
Y amo a Ruben Ostrug con locura.
Para mí es la obra de arte del año.
Es el director de Square y de The Tourist. Un director muy cagado, la neta. Y la verdad, objetivamente sí es la mejor película del año.
Yo sin creo que duda, la verdad es que no te dejes llevar por tu corazón.
Dije objetivamente sí es la mejor película del año. Y es la más fuerte para ganar el Oscar totalmente. Y entre menos sepas esta película, mejor. Pero justo cuando yo estaba viendo una de las películas que más me hizo reír en el año, me cagué de risa. Tiene varios giros de trama, tiene una crítica social muy poderosa y habla sobre un punto de nuestra humanidad muy, muy cabrón, por decirlo así. Y también yo... Es una película, obviamente 2D, como todas las películas, pero se siente como una experiencia 4D tal cual.
Hay un
punto donde te sientes igual de mareado que los actores, que los personajes. Y yo no sentía esa sensación desde que fui a ver Shrek en Universal Studios en 4D, ya sabes. O sea, como realmente un niño chiquito en Disneylandia disfrutando esta atracción tan cagada que estaba viendo y tan divertida.
Cagada, literalmente.
Y tan poderosa y tan todo. Esto es cine. Esto es cine. Ahora sí.
Esto es cine.
Póngale un libro a este hombre.
Y sale Woody Harrelson y para mí se roba la película ese cabrón.
Sí, sí, se roba.
La escena más cagada de la película.
Sí.
Y es que siento que si nada más, porque si no la has visto, güey, nada más.
Pues es que no hay cómo verla. Un poco el problema de hablar de estas listas en diciembre es que sí está cañón. O sea, no tienes que esperar para hacer una lista bien, te tienes que esperar hasta marzo, que ya que estrenaron todo, pero bueno. Estoy de acuerdo. Muero por ver esa película. Buenísimo, es buenísimo, la que más quiero ver de todo lo que
han hecho. Y ahí en Morelia estamos fascinados todos los que estamos ahí. Sí.
Ok. Yo en mi... ¿Qué es? Número 7. Número 7. Tengo Competencia Oficial de Gastón Duprat y Mariano Con. Me sorprendió muchísimo. Sí. O sea, de verdad.
¿Sí está buena?
No la has visto tampoco. A mí me encantó. Se me hizo una delicia de película. Buenísima.
No la tengo ni en mi lista de pendientes. Me la voy a anotar instante.
Yo obviamente veo todo lo que hace Penélope Cruz porque la adoro, la idolatro. Sí. Me parece la diosa máxima que vive en este planeta.
Sí.
Todo lo que haga lo voy a ver porque me fascina ella. Y Antonio Banderas también me encanta. Sí. Lo hace increíble. Y el otro actor, ¿quién es el otro actor que no? La verdad, no me sé es el nombre. Que sale en El Ciudadano Ilustre, pero no me acuerdo cómo se llama. Denme un segundo. Se llama Oscar Martínez. Oscar Martínez también hace un papelazo. Los tres de verdad están.
Sí, está cagadísimo.
O sea, en un nivel actoral muy cabrón, porque además es una película dentro de una película.
Exacto.
Entonces, okay. O sea, es una película sobre cómo hacer películas. Ellos dos son dos actores que pues son contratados por un que es un magnate que no tienen que gastar su dinero y dice quiero ser trascendente en la vida. ¿Qué voy a hacer? Una película. Entonces, okay. O sea, pero al tipo le vale madre. O sea, como, no sabe nada de cine.
Es como si La Roca lo pones con Danny Day-Lewis.
Ah, exactamente. Entonces, se supone que ellos dos son dos actores que son muy diferentes. Uno es como el maestro de teatro, método, todo, y el otro es un blockbuster así. Entonces los ponen a los dos en la misma película y pues obvio, Competencia Oficial.
Hay roces.
Y Penélope Cruz es la directora de la película. Sí. Que es una loca.
Pero el magnate no es ninguno de esos tres.
No, el magnate nada más financia.
Es un personaje secundario que junta a estos tres personajes.
Exactamente. Pone la lana sin tener el menor conocimiento de nada, de artístico ni nada, pero nada más para tener un mejor nombre.
Okay.
Entonces los pone a los tres.
Como buen magnate que financia películas.
Pero pones a La Roca, Danny Day-Lewis y a Kubrick juntos.
Exactamente.
Muy extremista, así.
Exacto.
Los pone en situaciones incomodísimas a los actores. No, muy cagado. O sea,
está buenísimo.
Muy, muy cagado. Y tiene un giro de trama chingón. No, todo bien.
Me sorprendió muchísimo.
Me sorprendió
muchísimo. Salí de verdad de la sala y dije, gracias.
Sí.
Agradezco estos momentos en los que salgo emocionada, esperanzada con el cine, enamorada. Sí. Me encantó.
Se me fue de mi lista, ¿eh?
Sí, buenísimo.
Sí lo había puesto totalmente.
Buenísima.
Bueno.
Venga, yo sigo con Crímenes del Futuro.
Ah, ok.
Cronenberg.
Ay, esa me
que
gustó
no puedo
mucho.
No meter a Cronenberg, que es mi dios absoluto.
Sí.
Y vamos, es como...
Híjole, no la incluí, pero está muy bueno.
Todo lo que ese güey ha hecho en una película, ya va a ser la última porque ya se va a morir seguramente. Pero sí, es increíble, ¿no? O sea, tiene una cantidad, pues 78 años ya.
Bueno, pero todavía le queda el...
Este es su hijo.
Ahí está ¿qué onda con Brandon Cronenberg? Sí. Es un dios.
Posesión se llama, ¿no?
Posesión. Pero bueno, este es, vamos, básicamente para la gente que no la ha visto, es, digamos, un futuro distópico en donde la gente no puede sentir dolor. Y entonces lo que sucede es que mientras hay una serie de fetiches nuevos, porque como la gente ya se puede cortar y no siente dolor, el placer, digamos, está llegando a nuevos niveles. Y mientras tanto hay unos fanáticos de la idea de comer plástico, porque como todo es plástico ahora en el futuro, los cuerpos humanos se han vuelto inviables. Uh-huh. Y entonces surge un mesías que por primera vez puede procesar plástico, que es un niño. Y bueno, y mientras tanto hay un artista de performance que le crecen órganos a diestra y siniestra. Y entonces es al mismo tiempo un investigador de la CIA. Y bueno, es un desmadre, pero empaquetadas en esas dos horas hay una cantidad de preguntas sobre el cuerpo humano y sobre toda la vida y la existencia increíble.
Sí, la existencia, sí. A mí lo único que no me gustó de esa película fue Kristen
Stewart. Sabía que es eso.
Puta.
Ah, la odias. Sí.
Me molesta verla.
Pero está bien, ¿no? No, o sea, es que cuando es una estatua, cuando la casteas para hacer una estatua, está bien.
No, es que no es una estatua.
Es como un robot.
Es que quiere ser como awkward, pero lo hace fatal. No. O sea, es como, ay, niña, es que no te sale.
A mí está el
brinco. No, se me hace sobreactuadísima nefasta.
Oye, ¿y cuál es tu favorita? No, pude considerar cuál es tu favorita de Cronenberg.
Yo creo que Videodromo.
Sí, fíjate. Totalmente.
A huevo.
Porque en media hora, vamos, en hora y media te mete... Es que es eso, es un overflow de ideas increíbles. ¿No?
Pues además yo creo que es como su gran...
Sí, yo creo que es su película más cañona. Uh-huh. Tiene una que se llama Rabbit también, increíble. Y tiene una que es
La de Existence. Esa
Está buena. Vamos, tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas.
Totalmente.
Un montón de cosas.
Ah, bueno, pues obviamente La Mosca.
Cuando se volvió, claro, bueno, La Mosca.
History of Violence
es buena. Es que Viggo Mortensen, o sea.
Sí, Viggo es un chingón.
Pero bueno, en fin, vean esta porque es como...
Sí, Crímenes del Futuro es...
El cierre, digamos, de toda su carrera.
Yo sigo con Pinocho de Guillermo del Toro, que digo, ya todo el mundo solamente ya la vio en este punto.
Sí.
¿Qué les puedo agregar que no sepan? O sea, es justo mi regla cuando se hace un remake o una nueva adaptación es danos algo que no hemos visto algo antes. Si ya lo vas a hacer, danos algo nuevo. Y justo Pinocho cumple con todo eso. O sea, antes que nada lo ambienta en la época de Mussolini, que se me hizo un acierto totalmente eso. Uh-huh. Nos da más sobre Gepetto, nos da más sobre Pinocho, le da giros a la historia y justo a nivel stop motion, yo creo que junto al Extraño Mundo de Jack sí, es mi favorito.
Es una proeza lo que se logró. Además con marionetas de madera, que han de ser mucho más difíciles de manipular y todo.
No, es una locura.
Es una locura.
Todo lo que toca a Guillermo del Toro lo cometen oro.
Yo la verdad nunca he sido muy... No he tenido esta conexión nunca con el cuento de Pinocho en particular. Nunca me ha sido de mis favoritos. Entonces tal vez por eso no me fascinó porque... Pues el material fuente no me encanta. Uh-huh. Pero sí, o sea, sobre todo también me encantó esta relación de Gepetto y Pinocho, que es muy diferente a lo que, o sea, se cagan. O sí. sea, no, con el niño es cagante. Y entonces Gepetto le caga. Entonces, como, pues eso no lo habíamos visto jamás.
Y en Disney, cuando Gepetto construye a Pinocho, es de un lado amoroso y cariñoso, y este lado es más. Fue un Gepetto en depresión.
Así como una vida.
Exacto, es un Frankenstein que se le salió de control. Alcohólico. Fue como de qué hice, güey.
Fue un año muy raro porque hubo tres películas de Pinocho. Es como, güey, ¿por qué tantas películas de Pinocho?
Algo tuvo que haber pasado. Hay algo de derechos ahí que caducó. Yo no sé.
Pues no sé, pero no puede haber. SMX, que fue criticadísima.
La de Tom Hanks.
Exacto.
Es espeluznante también.
Sí, sí. Que no, justo esa película no le agrega nada a esa nueva historia. Es más, le resta.
Le quita, porque todavía la de Pinocho de Walt Disney.
Tiene mal vibras.
Claro. Está edgy. Ya sabes, como pinche Pinocho con su puro, todo chingón. Aquí le quitan.
Y lo que nos dijo Dolly, que es cierto, pues prostituyen a los niños y los secuestran. Y tiene temas muy dark.
Sí, totalmente.
Y fuman y se empedan. Y, o sea, es un Disney que ya no se atreve a hacer eso, pero.
Claramente.
No, es una. A mí sí me gustó muchísimo la película. Y lo que dices, o sea, un remake tiene que. Bueno, no tiene que hacer nada así como regla, pero sí es padre que tomen algo y lo destrocen o lo muevan. A mí me encanta que sea, al principio es como una película de terror, cuando hace al muñeco.
Sí, es tal cual.
Cuando
es como
no sabe ni cómo comportarse y se está como creepy, que se wey, cae que exorcista, y tiene las patitas arriba y
se va corriendo. Se le quedan las patas.
Y luego mete, o sea, es súper grotesca y súper intensa.
Hasta el muñeco es grotesco. Tiene como una rama café que todo el tiempo me molestó viéndola.
Y me gustó mucho el sentido del humor de Guillermo del Toro. Creo que funciona muy bien.
Ah, también el Sebastian J. Cricket, que es Ewan McGregor, la voz. Me encantó, ya sabes, con su retrato de Schopenhauer ahí en el. O sea, ese tipo de cositas. Pero, y además con su bigote todo nicheano.
Para mí, el MVP de la película fue Candlewick, el personaje de Finn Wolfhard, el amigo de Pinocho, que justo mi única crítica de la película es que me hubiera gustado verle un final a ese personaje.
Sí, se acaba, ¿no?
Como que madre,
se pierde en la prisión. Totalmente, y luego ya se caen al agua.
Y en Morelia platiqué con. Encontramos a una del equipo de animadores y le dijo, oye, perdón, tengo que saber qué le pasó a Candlewick. No, ni yo sé.
Lo abandonan y es un gran personaje.
Sí, sí.
O sea, la relación del padre-hijo ahí, puta, es buenísima.
Al principio te caga buenísimo. Y luego te va redimiendo la nueva película y grabamos al final.
O sea, y creo que por primera vez, o sea, los guiones de Guillermo del Toro normalmente son como muy in your face, como muy, no sé, no los disfruto. Yo la verdad no soy muy fan. Pero este sí lo sentí como tan delicado, tan bien construido.
Claro.
Incluso las reglas de la muerte.
Sí,
o sea, esto de que, bueno, te tienes que estar un poquito más y todo. Y,
sí, eso está también.
Y armas todo un melodrama en el hecho de que ahora tienes que esperar un poquito más y se está muriendo Gepetto y sálvale. O sea, todas estas reglas nuevas que son bien interesantes.
Exacto.
Y que son súper estresantes porque ese pinche momento en el que lo revive, pero lo reviven todo cucho.
Y que nunca se
tiene que estar sacando a su papá sin una mano. Que estás todo
y nunca se habían cuestionado eso en las versiones antiguas de también. Que sea de madera Pinocho significa que es inmortal y eso tiene un chingo de consecuencias.
Claro.
Entonces está interesantísimo.
Este paralelismo entre, o sea, si te fijas, Gepetto está construyendo a este Jesucristo para la iglesia.
Ah, bueno, eso lo del Cristo es
y está construye este Pinocho y uno es. Están hechos de la misma materia. Uno es venerado y al Pinocho todo el mundo lo odia. Ya sabes,
ese diálogo está brillante.
Está bien interesante esa relación.
Y la parte estética del Cristo roto. O sea, que están todos como no lo arregla. Es un Cristo como mutilado que no tiene un brazo y que está puta, ¿no? O sea, sí, no. O sea, esta sí. Yo estoy dudando dónde ponerla, pero está en mi top 3.
También tiene como.
Sí. O sea, sí la amé muchísimo. Lloré. O sea,
yo
los últimos 10 minutos chillando como un animal. O sea, la amé muchísimo.
Muy bien. ¿Quién va?
¿Vas tú?
Ah, voy yo.
Sí.
Ok, mi número 6, The Northman. Pues ya lo habíamos comentado. Me encantó. Sí,
fuimos fan. Yo fui fan, no la metí, pero me gustó.
No la metiste. Y con todo que hiciste una voz en la película, en el doblaje en español, peli de la semana. Okay.
Debí de haberla metido, pero no.
Ok, bueno, pues yo de Northman, me pareció una muy buena reinterpretación del mito de Amleth. Me encanta la fotografía, me encantan las actuaciones, me encanta todo el simbolismo, me encantan los elementos de Eggers que están presentes. Me pareció épica, me pareció emocionante. Sí. Ese giro de tuerca de Nicole Kidman. No, o sea, me pareció una extraordinaria película. No sí. hay nada más que decir.
Over the top, además, ¿no? Es como death metal.
Sí, exactamente. Justo.
Las Valquirias saliendo ahí. O sea, ¿qué onda? ¿No?
Sí. Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Bueno, yo ya no sé en qué lugar vamos, pero
cinco.
Porque las tengo aquí revueltas, seis, pero cinco. Bueno, voy a mencionar ahora es Huesera, una película que me encantó
muchísimo.
Ay, no la
he visto, güey. Se me antoja muchísimo.
Me invitaron al festival, pero no alcancé a llegar, güey.
Y es así,
mórbido. Sí, sí. Está buenísima.
O sea, ¿no? Buenísima. Yo el terror de cine, el terror mexicano, siempre es como una especie de simulacro extraño, buenas ideas.
Es directora, ¿no?
Es directora, se llama Michelle Gasa Cerver, es su primera película.
Órale.
Además, puras óperas primas.
O ¿por ahí va o no?
No, ahí te va. Ajá. Bueno, puras óperas primas de terror este año, ¿no? O sea, la de Barbarian, Huesera, bueno, chingones los primerizos. Pero es una película sobre una mujer que es carpintera, vive con su esposo, y se embaraza, están tratando como tener un hijo y ella como que no está muy convencida, pero bueno, se embaraza. Uh-huh. Y tiene que sacrificar pues su lugar de trabajo porque pues tiene el bebé, le tienen que construir una cunita de madera y tal. Y eventualmente pues esta especie como de posesión que es el bebé, viene acompañada de una posición externa que es como muy perturbadora y se empieza a ir de madre y viene un poco como una combinación. No es Bebé de Rosemary, pero sí toma algunos elementos de esto de todo el mundo está pensando que estoy loca. El gaslighting. No estás apta para tener un
narrador desconfiable
hijo. Más bien ella tratando de comunicar algo que está viviendo y todos los demás diciendo ya sabemos cómo es el embarazo razón. O sea, funciona así. No sabes lo que te estás sintiendo. Y claro, todo ambientado en un rollo de brujas y de supernaturalidad mexicana que está muy
suena
cabrón.
Muy bien.
Sí. Empieza con una escena que, de las escenas más cabrones que he visto este año. Órale. Una procesión con una virgen gigantesca que es como un monstruo. O sea,
la voy a ver. Buenísimo. O sea, yo llegué 20 minutos tarde y dije, no sabes qué, yo
no, qué bueno que entraste. Porque además el inicio es así como.
No, yo soy un psicópata para eso. Yo nunca.
Hincarse.
Soy un psicópata.
La película empieza y no llego.
Haces bien. No, yo tampoco. Bien. Totalmente
de
acuerdo.
Hasta confuso saber. Menos. Esta película, la de Un vecino gruñón. Cuando llegué tarde, hasta le dije para mí, please, dime cuál fue la primera imagen, porque a mí me emputa no llegar al cine.
Y lo dijiste, no pasa nada, ¿no?
Dijo, no, así como, güey, es un vecino gruñón, o sea,
sí,
calma.
Sí, 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 por eso. Pero aún así dije, me caga y
ya. Sí, yo te entiendo también.
Pero sí vean Huesera, en serio.
Sí, se me antoja muchísimo.
La mejor película mexicana del año.
Órale.
Mi top 5, yo ya hablamos de top con Maverick, entonces ya no hay nada más que agregar en mi top 5.
Okay. Yo voy con una que entre más la pienso y más recapacito sobre ella, más me gusta, que es Nope, de Jordan Peele. Se me hizo
me gustó mucho.
Muy buena. Y te juro que cuando salí dije, híjole, es que me sigue gustando más Get Out. Y yo creía que Nope iba a ser mi número uno de Jordan Peele. O sea, como que vas con esas ganas de que superé todo lo que has visto del director. Y me sigue gustando más Get Out, pero Nope siento que incluso puede llegar a ser hasta más trascendente, no sé, gender bending que se aventó y obviamente con sus elementos de humor, pero con horror natural, pero con horror sci-fi, pero con retomando toda esta historia antigua del cine. Y
sí, está muy padre.
A mí me pareció, y todas estas referencias de Evangelion y Akira, y o sea, me encantó, O sea, se me hizo súper brillante su forma de retratar a los aliens, que es un poco ya lo que habíamos visto en Arrival, siento. O sea, está que no son antropomorfos o no son, o sea, ya sabes, no es como el alien, el de Ridley Scott, que un poco tiene piernas y un poco tiene cara y un poco lo relacionas con, o sea, con un ser humano, tienen por lo menos las mismas facciones. Estos sí están como justo como los angels, ya sabes. Y y sí, me pareció súper original. Me encantaron los, obviamente, Daniel Kaluuya y Kiki Palmer. Me fascinaron. Sí. Steve Yeun.
Steve Yeun, sí,
Steve Yeun. El que sale de
Glenn. Que es un personaje.
Glenn,
de
Walking Dead.
De Joop.
Sí, sí.
Ajá. Sí. Y sí, me pareció esa escena maravillosa en la que el alien está arriba de la casa y vomita sangre. Y se me hizo de verdad. Para el, ya sabes, el
sí, visualmente sí,
para la posteridad, eso quedó sí. Ya escrito para siempre en los libros de las películas de horror legendarias, esa escena.
Y lo del chimpancé es de las escenas que más me ha dado ansiedad en mi vida, tal cual. Y
sí, la verdad es que es un peliculón.
Y yo siento que pues justo lo que dije a Pam, me gustando del cine, que creo que también te vimos ese día, ¿te acuerdas o no?
Ah, sí, estabas ahí también.
Estabas hablando con el de Mórbido y te interrumpí.
Ah, claro, claro, sí, exacto. Es que yo estaba, di la charla al final, sí.
Exactamente.
Sí, exacto.
Entonces, justo lo que le dije a Pam es, cada director de terror tiene esta película. O sea, por ejemplo, Hitchcock tiene The Birds, Spielberg tiene Jaws, y este es el The Birds de Jordan Peele, por decirlo así. Así lo sentí yo esta
película.
Como de
una criatura.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Es increíble, o sea, vamos, del terror de escala de la película es fantástico.
Sí.
O sea, yo hacía siglos que no veía una película de terror de escala bien.
Sí.
Y va, es impresionante. Sí, o sea, es una película que no tiene un solo jumpscare, pero cuando ves venir al alien platillo volador detrás de Daniel Kaluuya es como, wow, oh, man.
Sí, sí.
Y lo ves en pantallón IMAX y dices, Dios.
Juega con una fantasía que todo ser humano tiene. Tener es la foto del algo que nadie nunca ha visto, ya sabes. Entonces también juega con ese deseo humano de
una crítica importante hacia Hollywood y hacia
exactamente
el animal y todo eso.
Sí, sí, sí. Al espectáculo grotesco, justamente esta frase que viene al principio de cómo tomamos los animales y los usamos para nuestro entretenimiento.
Sí, exacto.
Es increíble. Siempre el antropocentrismo.
Exacto.
Y al final, digamos, la captura de la. Bueno, no sé si se valen spoilers o no, pero.
Pues yo creo que ya salió hace mucho. ¿No?
Ya salió hace mucho. La captura, digamos, del alien es una foto pinche tomada desde un pozo.
Desde un pozo.
Y todo el mundo estuvo tratando como de verlo a través de cientos de dispositivos.
Sí.
Y sin poderlo apreciar como directamente, ¿no? O sea, todo el mundo tratando de verlo a través de algo para capturarlo y verlo después, ¿no?
Sí.
Es la foto del concierto, el video del concierto.
Y Jordan Peele.
En el revolucionó
el cine en esta película porque una, antes que nada, es la primera película de terror filmada en IMAX, que eso sería un paso importante para el terror. Y segunda, las escenas de noche no son de noche, es day
exacto,
and night.
Exactamente.
O sea, la filmó, ¿cómo fue?
De día y lo colorizaron, según yo.
Claro.
Con dos cámaras al mismo tiempo, pero justo el revelado hacía que
revelado,
se convirtiera en... No sé,
o sea, es una cosa análoga totalmente, porque es prácticamente... O sea, son cámaras IMAX.
Sí.
Y sí es una exposición que te permite poner el
se están preguntando por qué lo harían de día y no de noche, porque como quieren iluminar una cantidad de espacio muy grande, es muy difícil iluminar esa cantidad de espacio, entonces prefirieron filmarlo de día.
Y tienes el contraste. Uh-huh. Está increíble, la verdad. Y bueno, la idea del platillo, que es como lo más antianatómico posible, antibiológico, ¿no? Porque es una...
Un ojo,
es una...
Pero es como un ojo.
Por eso, pero digamos, es un platillo de los 50. Es un platillo volado de los 50 que cuando tú lo ves dices, claro, a ver, esta es una nave pedestre que no tiene nada de biológico posible. Y resulta ser que ese es el bicho. A mí eso me voló.
Sí, estuvo increíble. Bueno, pues
gran
entonces...
Gran película, sí.
Nope, está
debí meterla en mi lista.
Yo te me la puse, pero...
No la metí.
Ay, no, ¿qué pasa? ¿Tan rápido? No, vamos a aventarnos más. A ver.
Especial de dos horas.
Especial de dos horas de películas de 2022. A ver, rápido.
Bueno, vamos a repetir varias porque...
Sí, ahí se van a ir muchos minutos.
¿Quién va?
¿Tú?
Ah, voy yo.
Sí.
Bueno, esta probablemente sea mi favorita del año, pero bueno, no sé, todavía lo estoy pensando. Es una que se llama Mantícora, de Carlos Bermúdez. Es una película no de horror, pero muy jodida, muy perturbadora. Es la historia de un pedófilo.
Okay.
Y se da cuenta, pero vamos, yo siempre he tenido la fantasía de hacer una película de un personaje terrible, horroroso, con el que pueda sentir cierta empatía.
Uh-huh.
Y esta es la película, ya no la voy a hacer porque esta es la película.
Te la ganaron.
Entonces, digamos, el personaje protagónico es un pedófilo que ya de entrada dices,
sí.
Cabrón, ¿cómo levantas fondos para esto? I don't know. Ahora, es la historia de un hombre que se da cuenta que es pedófilo porque entra como en... Va a salvar a un niño que está como en un fuego. Su vecino lo va y lo rescata Y entonces, vamos, él nunca hace nada, pero empieza a tener como fantasías con el niño y es, vamos. Pero es toda esta parte de tratar, está, vamos, no saben qué brillantes, tratar como de
resistir,
de negarse a sí mismo, digamos, porque él sabe que está mal y dice no puedo hacer esto. Y entonces es un creador de realidad virtual. Es un tipo que hace monstruos en videojuegos. Y entonces, a través de esto, trata como de modelar su fantasía. Bueno, no saben qué cosa
suena
más.
Suena muy chingón.
Cabrón. No,
buenas recomendaciones.
Buena recomendación. Ya
maravillosa. Ya. Ahora, el problema de esa película es que yo no sé quién. Bueno, está nominado el actor a los Goya.
¿De dónde
se
es
atrevieron
la película?
A nominarlo. El pedófilo está nominado a los Goya.
¿Es española?
Es española. Okay. Este, no sé yo si la vayan a estrenar, porque vamos, a mí la vi en Mórbido y dije, Dios, o sea, esto... Yo no sé quién quiera distribuir esta película. Es una película cero gráfica. Uh-huh. Este, no sucede nada.
O sea, te echaste
pero
todo
conceptualmente es tremenda, ¿no? Entonces, yo no sé si la vayan a distribuir, lo dudo, pero pues búsquenla por donde puedan.
O sea, te echaste todo el festival de Mórbido, entonces.
No, solo fue a ver Huesera y fue a ver y las dos mejores tícora. Películas.
No, ya sé cuál fuiste a ver.
¿Cuál?
Creeper 2.
Ah, no, la de Terrifier.
A esa va a salir apenas en
sí, me divertí mucho.
Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Guisa.
Pablo Guisa.
Invítanos.
Un enfermazo. De
es buen pedo ese güey.
Es buenísimo. Onda,
es buenísimo. Más
este,
¿antes de qué?
Yo puse Bones and All de Luca Guadagnino.
Oh, ese es mi dos.
Es mi película favorita de Luca Guadagnino en este momento. Todo mi estilo. Este... Sin spoilers. ¿Cómo lo
spoilers? No, es que eso no se puede decir sin spoilers.
No, bueno, pero tampoco hay mucho spoiler, ¿no?
Ahí te va, eso venderla. Una niña que es caníbal.
Claro. O sea, sabemos que es una película que
así,
es caníbal.
Así empieza.
Ah. Sí, sabemos que son caníbales.
O sea, una niña caníbal, este, obviamente se siente sola porque tiene esta enfermedad que no entiende. Se va de su casa por X razón y conoce a un niño, bueno, un joven, Timothy Chalamet, que es igual de caníbal que ella. Hasta ahí
y
les voy a dejar.
El mismo mal.
Buenísima la película.
Es extraordinaria.
Este, y Luca Guadagnino es un genio, es el director de Suspiria de y de Call Me By Your Name. Y para mí, o sea, yo con todo que amo a este director y estoy obsesionado con él, es a mí su mejor película hasta el momento y la película que más me gustó de él.
Sí, está increíble. Sí. La amé muchísimo.
Y Timothée Chalamet es de sus mejores papeles hasta
sí,
el momento.
Sí, por mucho.
Sí.
Además las preguntas, ¿no? Porque finalmente todas las... O sea, curiosamente este año hubo películas con preguntas bien cabronas. Este, hay una escena que la voy a spoilear, pero pues es una escena que no es descontextualizada, a lo mejor no tiene ningún spoiler. Pero a mí de esa película me maravilló una escena en la que se encuentran... Bueno, a lo largo de la película se encuentran con otros caníbales, porque en el planeta Tierra hay varios caníbales y entonces vas como...
Y además se huelen. Este, entonces,
se detectan y vamos.
Es lo más dark de la película, ese güey.
Sí, entonces, encuentran a unos caníbales como del bosque. Exactamente. Y son dos.
Exactamente.
Y entonces hablan con ellos y les... Bueno, es una plática muy amable sobre sus canibalismos. Y uno de ellos es caníbal, pero no es caníbal. O sea, es un tipo que decidió experimentar.
No es naturalmente caníbal.
No es born caníbal.
Exacto.
Y me encanta porque se horrorizan, ¿no? O sea, los caníbales es así como, bueno, nosotros, claro, tenemos que comer carne y todo esto. Este, pero de repente llega un tipo que dice, no, bueno, yo vi a este güey comiéndose a alguien y me acerqué y le dije, ¿puedo probar? Y me dijo sí. Y entonces comí y dije, bueno, voy a intentar meterme a esto.
Sí, sí.
Pero no porque yo lo necesite, ¿no? Y entonces se horrorizan y dicen, ¿cómo puede ser que hagas esto, no?
Exacto.
Este, nosotros lo hacemos porque
no podemos resistirnos.
Y el otro güey, el que sí es caníbal, es el que sale como el papá de Timothy en Call Me By Your Name.
Sí, no,
y aquí está irreconocible.
Qué bruto. O sea, no lo reconozco. Sí. No, ya también este... El que sale en...
Ready Player One.
No, ajá.
Sí, se roba la película.
¿Cómo
ese,
se llama? ¿Cuál
fue el nombre? ¿El de Ready Player One?
El de...
Sí. Bueno, no me acuerdo.
Ay, sí, fue su nombre, güey.
Ahorita lo googleemos.
Sí.
Pero no manches, yo creo que es el papel de su vida, literalmente. O sea, literalmente se rifó, brutal. Se roba la película y
totalmente.
No es como intimidad.
Este, a mí algo que me encantó de esta película es que siento que Luca Guadagnino logró hacer de algo monstruoso algo hermoso y poético. O sea, este road trip que se avientan estos niños y una vez una sensibilidad, una metáfora de encontrarte a alguien con tus mismos males, o sea, con igual de roto que tú y con pues sí, algo que es perturbador y horrible y encontrarse y amarse. A mí me pareció como wow. O sea, el amor de esa manera.
Sí, está cañón.
Me parece
es una historia
muy,
de amor
muy
de un par de enfermos.
Sí, exactamente. Pero, un romance épico de un par de
enfermos. Pero es increíble porque vamos, o sea, todo mundo, todos pretendemos que somos los más sanos del mundo.
Exactamente.
Este, pero bueno. En fin, está muy buena.
Muy buena.
Vean, por favor.
Vean Bones and All.
¿Quién va? Porque ya...
Sí, echémosla rápido. Ah, ¿no?
Sí, venga, yo Pinocho, entonces ya se la dijimos. Sí, me queda una.
Ok. No, espera, te faltan un chingo, ¿no?
No, es que ya repetimos. Entonces yo ya fui cortando.
O sea, yo ya dije todas las que... Todas, o sea, estas ya las dije.
Yo no he dicho miles.
Por ejemplo, yo tengo Nope y ahí dijiste Nope.
Ah, yo dije Nope. Sí. Yo tengo Men, de Alex Garland.
Está buena.
Ah, sí. Perturbadora,
está
bien.
Muy
la tenía
chingón.
En mención honorífica.
Ah, ok. Men me pareció muy chingona. Sí. De un trauma mal procesado de una mujer contra los hombres que ve que... Pues, tiene estas alucinaciones de que todos en un pueblo, la quieren atacar y es una repetición y el hombre siempre va a ser así y siempre le va a querer atacar y siempre va a repetir, siempre van a nacer con la pata chueca y uno va a dar luz a otro. Y, o sea,
es que ese final, Dios.
Híjole.
Sí. Sí, sí, verdad. Muchas analogías y referencias religiosas.
Exacto.
Pero para mí me gustó mucho, pero dentro de la filmografía de Alex Garland es la que menos me ha gustado, pero por ejemplo...
A mí Ex Machina me parece una obra
de arte. Ex Machina
es la mejor de él. Me gusta
totalmente.
Mucho.
Pero esta me fascinó.
Sí, está buena.
Véanla, sí, está muy buena.
Sí.
Sí me gustó. ¿Vas tú? Ahí llegaste.
Yo, bueno, la última que tengo en la lista es Banshees of Inisherin.
Ah, buenísimo, güey.
Maldito.
No, es que no pude hacer nada.
Ya sé, muy bella.
Sí,
ok,
no,
muy bien.
O sea, puro diálogo, la historia de una amistad que se rompe. Es puro diálogo en una isla perdida de Irlanda.
Sí.
Bah.
Buenísimo.
Brendan Gleeson y Colin Farrell.
Además, es una película que se tarda muchísimo en arrancar. A mí me encanta porque se toma todo el tiempo del mundo.
Sí, sí.
O sea, la primera media hora es una amistad que un güey que ya no quiere ser amigo de otro güey.
Literalmente.
Tal cual. Bueno, esa es toda la película. Esa es toda la película. Pero bueno, hay una serie
final,
de giros.
El final es brillante, güey.
Todo, vamos, todo. ¿Cómo se va desarrollando? Y son cosas, además, es un guión tan tremendamente brillante porque desde lo cotidiano, algo tan cotidiano como una amistad, pues te plantea toda esta alegoría de la guerra civil y de lo que implica la guerra irlandesa y los del norte y los del sur.
¿Podría ser una obra de teatro?
Sí, podría ser una obra de teatro fácilmente. Okay, totalmente. Okay. Fácilmente.
Mark Rylands es el de Bones and All, es extraordinario.
Y bueno, esa la dirige Martin McDonagh. Que es el de Three Billboards.
Outside
of Missouri. Y de Seven Psychopaths.
También tiene otra muy famosa.
La de Rain Bruges.
La de Brujas.
Pero The Banshees es mi favorita de las
Es la mejor que tiene.
Sí, sí, totalmente.
Así de plano. Sí, okay, ya quiero verla porque me gusta eso, que las películas sean lo mejor.
Este año, dos de mis directores... Bueno, Martin no es mis consentidos, pero qué padre que este año nos entregaron, a mi gusto, dos mejores películas. Bones and All, Luca Guadagnino y este güey con Banshees.
Y nunca habíamos visto a ¿cómo se llama? Colin Farrell así. O sea, creo que es su mejor papel ever.
Es que Colin Farrell se está convirtiendo en mis favoritos.
Es un chingón, pero este papel sí... ¡Buah!
Sí.
Porque cómo empieza, o sea, la transición del personaje a los...
Hijo, sí. Creo que está nominado.
¡Mames!
¿Mejor actor?
Ojalá.
Pues no, los creo que salen en enero las nominaciones, pero sí tendrían que estar.
Los dos tienen que estar.
Ok.
Es una barbaridad esa película.
A mí me faltan miles, pero...
Yo cierro con... Tengo mis menciones honoríficas, pero ya mi top 10 cierro con The Batman, de Robert Pattinson y de Matt Reeves.
Que para mí, gustó mucho The Batman?
¿Te acuerdas? Fue el primer día que nos conocimos. Fue la discusión.
Sí, no me gustó nada.
Pero es que literalmente vi el Batman que siempre soñé ver. El Batman detective, un Batman más oscuro, un Batman más joven, un Batman donde exploran
su
integral mental, que la caga. Y la verdad es que digo que Batman, por esencia, es un detective, pero se llama DC Comics. Entonces,
claro, esa parte está... A mí me encanta el concepto de ese Batman.
Nunca hemos visto una película...
Sí.
Noir, que casi debería ser Batman. Entonces, claro, eso me fascinó.
Sí.
Me encantó Paul Dano como el acertijo. Creo que está un poquito bajo, pero casi al nivel de Heath Ledger como el Joker, a nivel de actuación. Me fascinó Pattinson como Batman. Creo que es mi Batman favorito totalmente. Como Bruce Wayne todavía no podemos juzgarlo porque esta película es de Batman, super Batman y no es de Bruce Wayne.
Sí.
Yo creo que cuando vemos su trilogía ya podemos decidir quién es mejor Bruce Wayne.
Sí, sí harán una trilogía de
totalmente.
Pattinson.
Sí, a ver... DC Comics valió madre. Lo único que sigue a salvo es Batman de Matt Reeves.
Exacto.
Y Joker de Todd Phillips.
A mí solo los acertijos me parecieron patéticos. De que
sí,
es la raza alada.
Sí, eso sí. O sea, yo la película no me gusta, pero sí me gusta un montón. Por ejemplo, esta visión de la armadura toda tosca. Lo que era un millonario como tosco, así de, a ver, quiero salvar al mundo. ¿Qué hago? Bueno, consigo unas latas y un pantalón de... O sea, me encantó eso.
Y también
como
me gustó que
do it yourself,
que,
como
que
muy,
se han atrevido a contar la historia de Martha Wayne, que
eso está
sus trastornos mentales.
Eso estuvo chingón.
Y la introducción de Batman.
Y además como que dejar de idealizar a los papás de Batman, eso me gustó mucho.
Y Zoe Kravitz como Gatúbela, yo creo que es mi Gatúbela favorito también.
Ah, pero el romance más teto, ¿no?
No, y muy awkward. Está como que no tenía nada química y está muy raro.
Esos güeyes van a coger fatal.
Sí, totalmente.
Y también Colin Farrell como el pingüino me fascinó, ¿no? Cabrón.
Ah, sí. Como,
sí, claro, pero te lo meten 20 segundos.
Muy Al Capone.
Para que no veas la serie.
Sí, Bueno. Me gustó como hizo mejor Al Capone que Tom Hardy.
Sí.
En mi opinión.
Y bueno, estoy muy emocionado por la 2.
Ok, muy bien. Ay, yo puse, no sé por qué a mí me siguen faltando tantas, creo que en algún momento me saltaron o algo, pero yo puse Tar de Todd Field.
No la he visto.
Me pareció extraordinaria. Kate Blanchett se me hace que se va a llevar, obviamente, el Oscar a mejor actriz.
Sí.
Se avienta una actuación de verdad de primer nivel. Yo creía que el personaje de Lydia Tar era real al principio, luego supe que no. Eso ténganlo muy en cuenta cuando estén viendo la película, porque se echa todas estas referencias de que trabajó con Tar. Ajá, exacto. Entonces parece como si sí fuera un personaje real, pero no lo es, para que lo tengan bien presente, pero sobre todo es ella. Ella es la que hace este personaje que es, pues, o sea, tiene todos estos elementos muy masculinos, pero en mujer, y toda esta situación, o sea, que se han dado todos estos casos como de conducta inapropiada, abuso y demás, pero en esta ocasión es una mujer que es la directora de orquesta, bueno, o sea, la...
No, muy bien, Kate Blanchett.
Ella está muy espectacular. Y entonces, pues, como que te planteo un poco como que es cuestión, no es cuestión de género, es cuestión de quién tiene el poder.
O sea, es malvada Kate Blanchett.
Ajá, exactamente.
Tiene sus.
Habla sobre justamente las estructuras de poder. Sí. Y de que es algo que también toma, retoma Triangle of Sadness. O sea, justamente subvertir estos roles de género y decir, o sea, quien tiene el poder.
Es el que dispone.
Ajá, sí, sí. Exactamente. Spoiler alert, pero pues ese es como el meollo. Luego en dos puse Bones and All, que como les digo, me parece una obra de arte. Yo creo que Mark Rylance y Michael Sturbar deberían estar nominados a algo, porque qué bárbaros los dos, de verdad. Se roban de la película cinco minutos que sale Michael Sturbar. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué personaje?
Sí, sí.
Es un terror que te causa ese
ser. Ahí viene Luca con El Señor de las Moscas. Creo que la va a volar del parque, güey.
Ay, no sabía.
Es de mis novelas favoritas.
Y bueno, mi número uno, Triangle of Sadness, que me pareció de verdad la película del año, extraordinaria. Nah, igual, como les digo, todo este cuestionamiento de los roles de género, de las élites. Para mí se me hace una metáfora de la autodestrucción de las élites. Muy chingona. No se la pierdan, de verdad es... No. Para mí es una obra de arte.
¿Y mi película favorita del año?
Ahí va. Prepárense. Adivinen.
A ver,
súper impredecible.
The Fablemans.
Me voy a estar en medio para que puedan pelearse a gusto.
Yo
vi el tráiler de The Fablemans y dije, hay de dos sopas. Solamente hay dos opciones. Una, que sea una melosidad infumable, horrorosa y
te tal. Juro por Dios.
O que esté muy chingona.
Te juro por Dios, no lo es. Pame.
Es una melosidad infumable, efectivamente.
Pame, si no hay violaciones, alguien no se muere de cáncer o algo así, la película no le gusta. Te juro por Dios.
Sí.
Yo llevo 25 años esperando esta película porque es el biopic de Spielberg. Claro, yo llevo estudiándolo toda mi vida. Empaticé mucho con el personaje porque literalmente tenemos historias muy similares, por eso conecté tanto con la película. Pero a nivel objetivo es una gran película porque los personajes son complejos. Tiene de las mejores escenas
que he visto. El personaje complejo es la mamá y está muy bien hecho.
Tiene de las escenas más emotivas que he visto en el cine. Y la última imagen de la película es de las decisiones más creativas que he visto en el cine.
Eso estuvo muy chingón. El último elemento, eso me gustó bastante. Fue un detallito muy lindo.
Brillante.
No, o sea, fue un detallito lindo, Anuar, pero tampoco es.
No, estuvo brillante. Yo nunca he visto una última imagen así. O sea, está tan chingón. Y luego, Seth Rogen es su mejor papel hasta el momento. Aunque digo, la barra no está muy alta, pero
sí, es así como, bueno, Seth Rogen es muy cagado, me cae muy bien. Pero
Michelle Williams como la mamá de Spielberg me fascinó. Y también Paul Dano como papá de Spielberg también.
O sea, sale David Lynch, ¿no? Como John Huston.
Exacto.
John Ford.
John Ford. Uh-huh. Sí.
Sí, justamente. A mí, The Fablemans me pareció manipuladora de los sentimientos. No. Slapstick. Artificial.
Le falta amor en su corazón.
No sé, la sentí forzadísima.
Qué lástima. Bueno, qué bueno que no pude venir a desempatar.
Me gustó mucho el personaje de la mamá. Se me hizo complejo. Me gusta esta mujer trágica que se esfuerza muchísimo para ser feliz. Tiene todo el tiempo su sonrisa de cemento y es profundamente miserable. O sea, eso me encanta. Pero eso se me hizo muy bien. Michelle Williams lo hace súper bien. Pero en general, o sea, siento que Spielberg, híjole, o sea, lo adoro y les digo, en algún momento tuve la fortuna de conocerlo y sí se me hace que es un tipazo, pero sí también se pinta como un tipazo. Entonces, como de güey, enséñanos tantita oscuridad tuya. A ver,
sí, tantita, sí lo hace. Tantita. Sí lo hace.
¿Cuál, Anuar?
Cuando se pelea con su mamá. Todo ese desmadre. O sea,
es Spielberg besándose a sí mismo muchas veces y diciendo, el tipazo
no,
que soy.
No es bardo, para nada. Justo. Es que lo padre de Fablemans es que cuando es muy Spielberg, que hace películas muy personales sin descuidar a la audiencia y sin contar una buena película. Entonces, justo eso es de Fablemans. Es muy personal.
Ya quiere hacer una película también.
Pero también al final del día divertida. Es una buena película, cabrón.
No sé.
Prometo verla, juro verla.
En algún momento ya sabes.
Juro verla.
El malo es como que se tropieza y entonces, ya sabes.
Es muy espilberiano. Es muy espilberiano.
Pues no me gusta. A mí no me gusta ese estilo.
Es como ir a ver E.T. y decir, qué mamá, que no se murió el puto alien al final. ¿Por qué Neto tiene cáncer? ¿Por qué? O sea,
entiendes.
Todos están muy sanos en esta película.
Exacto.
Es una película para niños E.T. Esta no es una película para niños. Y tiene este humor este tono.
O sea, es muy blanca para... Muy
blanca. Muy blanca. Es Spielberg, güey. O sea,
sí, siempre ha sido muy...
O sea, es como decirle a Cronenberg que le baje de huevos el tono. Claro, o sea,
exacto. Ya
no, pero Spielberg va, también puede ser muy oscuro en Schindler's List.
Claro.
En Saving Private Ryan.
Pero ese no era el tono que la película está enfocada, porque habla de su infancia, el amor a su mamá. Bueno, tiene claros.
O sea, si me imagino más o menos por dónde va. Pero, por ejemplo...
Me acuerdo que pusiste un post que como dije, ay, estoy tan de acuerdo que dijiste, ya sé que después de ver The Fablemans, todos los críticos van a decir una carta de amor al cine.
Sí, sí lo es. Sí lo es.
En el clavo. Porque así es como todo el mundo la va a vender.
Y sí lo es.
Pero,
wey,
por ejemplo,
es una carta de amor a sí mismo.
Hay cosas melosas.
No digas, ya estoy harta.
No es bardo para nada.
Ya estoy harta de esos cabrones que se andan.
Estás vendiendo otra película, totalmente.
Harta de las autofelaciones.
Pero, o sea, puede ser sentimentaloide bien. O sea, por ejemplo, Pinocho.
Exacto.
Es una cosa muy.
A ver,
no, Pinocho está sentimental, oscura. Oiga.
Pero bueno, su esencia, digamos, es como muy... O sea,
pero son la familia, emociones reales. Aquí
la comprensión, todos somos iguales,
cuando,
etcétera.
La escena
etcétera.
Cuando Spielberg descubre tal cosa y la cámara gira, ¿no te movió nada por dentro?
Eso está bien realizado.
Ah, estamos.
Está bien realizado. Oye, a ver, Alma, eso Spielberg no puede ser enteramente una mierda.
No, es que no es mierda. Ni
o sea, no. A lo que voy es que obviamente es como bardo. O sea, es Iñárritu. Tiene cosas muy buenas, obviamente, porque es él. O sea, no es ningún pendejo.
Sí, claro.
Otra cosa es que tenga pendejadas.
No.
Pero no es enteramente una pendejada. Igual esta. O sea, es otra autofelación que tiene pendejadas, pero no es enteramente una pendejada. Porque este güey no es un pendejo.
¿Hasta qué edad llega el biopic?
A sus 23.
Ah, o sea, cuando descubre, digamos, que va a ser...
Cuando empieza la industria.
Trabaja cuando entra en Universal, ahí se acaba la película.
Justamente.
Sí, sí.
Pero bueno, no sé.
Veanla. No, cuando la veas, por favor, comparte la historia a quién ganó, Pam o yo.
Venga,
exactamente.
Va. La voy a ver antes de que acabe el año, seguramente. Yo pero estoy sí, seguro. Prometo comentar este video en YouTube. Con el...
Peli, tú sabes que
no,
tenemos gustos más
importantes. No. Pam necesita encontrar amor en su corazón.
A mí me gusta la oscuridad. Sí, sí. A mí me gusta Bonsanol.
A mí también, pero justo Bonsanol también tiene mucho corazón.
Cosas fuertes, sí, cosas que
es bonita,
te remuevan.
A pesar de que es horrorosa. Sí, sí.
No, bueno,
en fin.
Pero por eso hacemos tan buena mancuerna, porque somos como blanco, claro, y negro, donde claramente yo soy el negro.
Por eso tienen que seguir a la... Este va a ser... ¿Cómo es? ¿Están por temporadas? No.
¿Qué cosa?
No se han detenido nunca.
No.
Ustedes, semana tras semana.
Vamos a frenar en febrero un mes ya, ¿no? ¿O no? Según yo sí.
No vamos a detenernos. Esto es la Cinemafia. Señoras y señores, esto fue... Si quieren mencionar rápido sus menciones honoríficas...
No, yo no traigo menciones honoríficas. Menciónenlas.
Ok. Vas tú para mí.
Women Talking, buenísima. Barbarian, Pinocho. Black Panther, Wakanda Forever, que me sorprendió bastante.
No.
¿Qué?
Yo no la pondría ahí.
La neta, a mí sí me gustó muchísimo. Moonage Daydream, que es el documental de David Bowie. Extraordinario, no se lo pierdan, una obra de arte.
Bueno.
También hubiera entrado en mi top, qué lástima que no. Y me gustó mucho 3,000 Years of Longing, de George
Miller.
Está
linda, sí.
Muy bien. Yo, Pearl, de Ty West, buenísima. Es una precuela de X. Chip and Dale de Disney, que es de lo más brillante que ha dicho Disney en los últimos años.
No lo he visto, y se me antoja
brillante,
mucho.
Brillante, cabrón.
Se me antoja
no
mucho.
Tienes ideas.
Se me antoja
mucho. Va de la mano con el estilo de quien engañó a Roger Rabbit.
Ah, ok.
Pero
ah.
Aquí Disney se mete con todo. a temas oscurísimos, cabrón, de que buenísima, de que sobredosis, de que la industria y de que la sobreexplotación de talento juvenil en Hollywood. No, cosas que dije, güey, Disney, ahora sí te pasaste de lanza, cabrón. Pero para bien, y hacen de las decisiones creativas más brillantes que he visto en mi vida. Te lo voy a spoilear, lo siento, pero es el principio, pero
suéltalo.
No.
¿Está en Disney Plus?
Disney Plus. Sí. Ya ves que Sonic hizo un Sonic feo que todo el mundo criticó y luego lo cambiaron.
Sí, que lo volvieron
Disney
más.
Disney aprovechó y sale Sonic feo, güey. Como un actor.
Sale Ogly Sonic.
Un actor en depresión que
está
le fue la
chica.
No, chico, brillante Disney. Ahora sí me arrodillo ante ustedes, te juro por Dios. Es la mejor película de Disney del año.
La voy a ver.
¿Cómo se llama?
Chip and Dale, güey.
Chip and Dale.
Ok. Sí.
Yo creí que Chip and Dale de unos strippers o algo. No, dije sobre todo.
Se burlan de eso. Justo, la película es brillante, véanla. The Menu y The Woman King.
The Woman King no la he visto tampoco.
Las dos me parecieron bien, pero nada, o sea, no.
Pues son menciones honoríficas, ¿no?
Sí.
Bien, estuvo. Pues ya tienen mucha tarea.
Mucha tarea que nos dejaste de películas que no encontraremos en ningún lado.
No, sí las pueden. La mayoría, todas las pueden encontrar menos una, pero esa probablemente la vean.
Ah, otra cosa de Chip and Dale que me acordé. Peter Pan es el villano, güey. O sea, pero Peter Pan. Un Peter Pan
en depresión.
No, es el trailer. Es el póster.
Bueno.
Es en depresión. No, mucho bueno.
Muy bien. Bueno, pues ahí estuvo, señoras y señores, nuestro top 10 de 2022, como le decimos, fue un gran año. Entonces, pues no se pierdan nuestras recomendaciones. Chéquenlas, coméntenos si les gustaron, si están de acuerdo con Anuar o conmigo en el en versus de Fablemans.
Si y luz en el corazón o no.
Híjole. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Ya saben, denos like, comenten, suscríbanse, sigan a Peli, síganos a nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
When your space has the long-lasting, noticeable scent of Airwick Vibrant Scented Oils, it'll be the spot for everyone. From book club to game night, the kids can even host their friends.
Whoa, it smells amazing.
Airwick Vibrant Scented Oils are infused with 2 times more natural essential oils versus regular Airwick Scented Oils for our most authentic, nature-inspired fragrance experience. Transform your space with scents like white sage and mahogany or lavender and water lily. Now that's a breath of fresh air, Wick.